Crezcamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más. Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Crezcamos Juntas Podcast. Estoy súper emocionada de tenerlas aquí conmigo hoy porque esta invitada del día de hoy, de verdad que es increíble, la admiro un montón, desde hace un tiempo la sigo. Es un referente para mí en el mundo de la creatividad, de la escritura. Y bueno, y sobre todo, obviamente que es internacional, pero si estás aquí en Buenos Aires, seguramente te has encontrado con su libro que nos va a estar contando a continuación. Primero, mi idea era hacerles una intro de su biografía, pero ella ya nos va a contar cada detalle de, pues, de su vida, de la creación de contenido, dedicarte a este mundo de las redes sociales que ya de por sí es bastante confuso y bastante particular y que implica hacer tu propio recorrido de vida, implica, pues, más allá de un recorrido de vida, pues un plan estratégico en cuanto a tu contenido, o sea, cuánto que vas a monetizar, qué no, y obviamente tener una linda comunidad que te apoye detrás de lo que haces. Bueno, un montón de cosas, sumándole, adicional a esto de las redes sociales, esta parte del arte, del mundo que se vive a través de no solamente inspiración, sino de estudiarlo, de intentarlo una y otra vez, una y otra vez. Personalmente, yo tenía varias cuestiones que tratar, o decisiones que tomar, mejor dicho. Y la verdad que este episodio con Bren, en el momento que estábamos hablando, en esos, no sé, 40 minutos de charla, nada, me ayudaron un montón para tomar unas decisiones que tenía por ahí pendientes. Así que bueno, si también me inspiró a mí, espero que también lo sea para ti. Así que bueno, no voy a seguirlo alargando más este intro. La verdad es que, nada, espero que disfruten un montón esta entrevista como yo la disfruté, o más. Así que le mando un beso enorme y ya nos dejo con la entrevista con Bren.
Bueno, primero volver a agradecerte el espacio, es un honor ser la segunda entrevistada, así que gracias, me parece que es re lindo lo que haces. Bueno, yo soy Bren, soy la creadora de Es Muy Bren, tanto en Instagram como en TikTok es el nombre de la cuenta. Es cierto, yo la cuenta la creo más o menos cuando estaba a mitad de la carrera de Derecho. Porque bueno, necesitaba, creo que nos pasa a muchas creadoras de contenido, abogadas, porque hay varias, que a veces, bueno, creo que necesitamos una suerte como de escape de tanta rigidez, ¿no? De lo que uno viene estudiando. Entonces en ese momento lo abrí como un espacio de hobby para compartir la lectura, y después el espacio fue creciendo junto conmigo, ¿no? Yo siempre fui muy lectora, siempre me gustó mucho escribir, pero con la cuenta fui descubriendo tantas otras pasiones. Hoy en día, bueno, eso me defino como creadora de contenido, como emprendedora, tallerista, porque tengo mis propios talleres, escritora, es como que eso, hay todo un polirrubro, pero bueno, responde mucho a esto, ¿no? A que me gustan muchas cosas y les encontré un espacio. En algún punto, bueno, eso, yo me di cuenta que terminé de estudiar Derecho, pasó un tiempito que ejercí como abogada en estudio, y en un viaje fue que me decantó la decisión de que a mí lo que me gustaba eran las redes, la comunicación. Yo cada vez tenía ganas de pasar más tiempo en las redes, tenía ganas de estudiar cosas ligadas a todo este universo, entonces ahí fue que tomé la decisión de decir, bueno, no, muy lindo todo lo que me dio la abogacía hasta acá, pero mi camino profesional es otro, y ahí fue estudiar corrección de texto, escritura narrativa y un montón de cosas para complementar lo que hacía.
Bueno, sí, está buenísimo, y bueno, también súper valiente. Eso te quería preguntar dos cositas relacionadas a eso. Primero vi un video, un reel, suena como una tía, pero un reel que subiste, que estaba buenísimo, creo que era del Día del Lector, y que mencionabas, y lo vi con mucha atención, porque yo con las cosas así relacionadas de la infancia me llaman un montón, porque siento que, o tal vez no siento, viene muy tipo de principito por ahí, que muy de lo que eres en la niñez marca bastante, obviamente, lo que eres en grande, y creo que sobre todo en la creatividad, un poco. Entonces, bueno, quería preguntarte cómo era esa Bren chiquita con el mundo de la lectura y la creatividad, y después que nos cuentes de cómo era esa Bren chiquita, también cómo fue, tal vez, para ti misma, o sea, en tu interior, digamos, en tu diálogo interno, cuando te cambiaste de rumbo profesional, o sea, cuáles fueron como el mayor reto o la lucha más fuerte que tuviste contigo misma, y bueno, quizás, no sé, sí, también con personas a tu alrededor.
Sí, me encanta volver a la Bren chiquita, porque cuando miro a la Bren chiquita estaban las semillas de todo lo que es la Bren de
Claro.
hoy, con 30 años. A ver, en mi casa, bueno, mi papá es abogado, así que el tema de la abogacía
Ah.
viene un poco por ese lado, de verlo trabajar a él. Pero mi mamá es artista, mi mamá es diseñadora gráfica, mi mamá es pintora, mi mamá dio muchos años clases de pintura, me llevaba a mí a las clases de pintura. Y siempre fue el estímulo artístico en mi casa, la invitación a jugar, a probar materiales, fue la primera que me enseñó lo que es el collage, la acuarela, me organizaba cumpleaños y me hacía como para mis amigas actividades donde cada una tenía que ir pasando como por postas y hacíamos distintas manualidades. Siempre me conectó mucho el arte con el juego, que creo que es algo que hoy en día yo también como que lo sigo manteniendo. Y cada vez que abro espacios, siempre como que invito a la gente a que venga a explorar, ¿no?
Claro.
A no venir con miedos ni con presiones en cuanto a las cosas técnicas, sino como eso, con ganas de divertirse. Así que ahí está un poco la semilla. Yo siento que tuve una infancia súper privilegiada, porque siempre tuve libros a mi alcance, y siempre esto, como mucho juego y mucho arte presente en mi casa. Entonces, bueno, la semilla estuvo ahí. Después, bueno, uno a veces va creciendo y hay como cosas que uno las va perdiendo. O uno se va poniendo como a veces más perfeccionista o va como cayendo más en la estructura. Y creo que un poco eso me pasó porque me fui alejando un poco del ocio por
Claro.
sentir que si no lo hacía perfecto no servía, ¿no? Por volverme como prolija, como en exceso. Y por suerte, bueno, pude como darle un giro a eso, volver a reencontrarme primero con el arte como el ocio y después, bueno, ir encontrando también mi camino profesional ahí. Yo durante mucho tiempo, después de recibida de abogada, un par de años, intentaba que las dos cosas, la cuenta, que empezó como un hobby, pero empezó a crecer, me empezó a sorprender a mí ese crecimiento, ¿no? A nivel comunidad y demás, intenté como que las dos cosas convivieran, ¿no? Y yo un poco me ponía la excusa de no, puedo hacer las dos cosas, porque puedo estar un rato en el estudio y después subir contenido. Hasta que después, como te digo, en este viaje, que fue súper interesante, porque bueno, es alejarse un poco de los ruidos de todos los días y tener como esas conversaciones más honestas con una misma, yo me di cuenta de que no, de que el hecho de yo querer como hacer malabares y que todo conviva era una excusa porque había mucho de no animarme y de incertidumbre, porque las redes tienen eso de que es como, no sabés, ¿no? Hoy tenés todos estos trabajos, estas acciones, pero después si vos no haces como tu colchoncito de ingreso regular, estás como medio a la deriva. Entonces, bueno, dije, no, yo me tengo que animar. Y ahí empecé como a prestar la atención a, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy en día? ¿Qué puedo monetizar? ¿Qué proyectos tengo en la cabeza que no me animo a poner en práctica? Y surgieron varios de los talleres. Y también batallar con el entorno, ¿no? Yo arranqué con las redes hace 7 años, más o menos, 7, 8 años, donde no eran lo que son hoy. Hoy es re común escuchar que alguien es creador de contenido o es influencer. En su momento no, entonces todos me miraban como, ¿qué haces en las
Es
redes? O
eso,
sea,
claro.
como que es raro y vas a dejar la carrera, que es como algo, un espacio seguro y algo
Claro.
tradicional. Y me pasó dentro de mi familia, bueno, con mi papá, que le costó como aceptarlo, pero por suerte siempre fueron como súper, me habilitaron mucho, ¿no? El cambio y me dejaron como fluir a mí en mis decisiones, entonces fue como muy lindo y muy natural el proceso.
Bueno, re bien haber tenido como que ese apoyo. Igual sí siento que por lo menos en mi caso, mi papá es publicista y mi mamá es administradora, pero siempre le gustó escribir. De hecho, mi abuelo, o sea, su papá escribía, tengo tipo poemas de mi abuelo. O sea, como que a pesar de que mi mamá es administradora, siempre, de hecho, es lo que le gusta, o sea, lo tiene como algo que le apasiona y lo ve que es lo que quiere hacer cuando esté viejita. Es la parte de la poesía, de la escritura, cuentos. Y mi papá siempre fue un creativo, entonces como que siento que eso siempre lo tuve muy encaminado y cuando escucho en tu caso que eres como hipercreativa, digo, wow, un papá como que abogado, claro, también está esa arista de tu mamá que influenció, me imagino, obvio, un montón. Y además también te quería preguntar, que esa Bren chiquita, en la parte así como de comunicación, ¿te imaginabas hablando a través de una cámara? O sea, se imaginaba, no como creadora de contenido, porque claramente eso no existía en ese momento, pero sí como, no sé, presentadora de televisión o así frente a una multitud o es algo que te cuesta o te costó en su momento.
Es buenísima la pregunta porque es algo que me sorprendió un montón. Yo era extremadamente tímida. De hecho, siempre me acuerdo que a mi mamá en la escuela, cuando yo era chiquita y le hacían como los reportes de cómo yo me portaba y demás, siempre el comentario era, no, bueno, Bren es divina, Bren es muy inteligente, pero Bren se la pasa mucho tiempo sola, leyendo, como aislada. Bueno, eso hoy en día tiene como ahí su razón de ser. Pero sí, eso, yo era muy tímida. Entonces, cuando arranqué con las redes, me acuerdo que lo charlé mucho con Alan, con mi pareja, decirle, wow, yo nunca me hubiese imaginado estar tan suelta. Obviamente, cuando arranqué, no hablaba a cámara y no hacía tantas historias como hago hoy, o reels, o videos. Pero bueno, me fui como animando, como que un pasito fue como cediendo al otro y fui ganando como confianza y seguridad. Y creo que eso, cuando uno está como tan seguro de sí mismo y uno siente que lo que está haciendo es tan auténtico y es tan genuino, poco esa seguridad como que llega sola, ¿no? Y sobrepasa los miedos o todo lo que uno pueda tener que te echa un poco para atrás. Obvio, veo mis videos de cuando empecé a grabar y digo, no, bueno, estaba toda tiesa o no estaba tan natural como hoy en día, pero práctica. Pero sí, me sorprende mucho a nivel de también cómo crecí en cuanto a la personalidad, ¿no? Es hermoso eso.
Sí, creo que es un, bueno, me pasó similar, digamos, como que yo también escribía desde, no chiquitita, pero sí como desde los 14 más o menos empecé a escribir y a leer como desde los 12, o sea, leer como que, ¿sabes? Ese mundo igual me identifico totalmente, suponte deporte, en el colegio en Venezuela decimos educación física, no sé si acá es igual, creo que sí, tipo yo siempre decía que tenía la regla, o sea, la menstruación, y el profesor ya sabía que no tenía la menstruación para sentarme a leer, entonces como que no me reconozco como una persona introvertida, quizás, pero sí no me imaginaba. De hecho, hice un curso, recuerdo, de, no me acuerdo, como que redes sociales para escritores, algo así, aquí cuando llegué acá, de Penguin. Y bueno, digo, ese momento como de mi adolescencia me pasó igual que como que decía, no, yo no me atrevo a hablar en público, pero veo videos de mi yo chiquita con cámaras y de esas digitales de antes y tipo grabándome y que, hola, miren, esta es mi casa, no sé qué, y esta soy yo. Entonces como que, o sea, eso está como medio raro porque mi yo chiquita tal vez era más extrovertida y mi yo adolescente dijo, no, lo mío es la lectura y la escritura, tipo no hablar con personas, así como que medio así. Pero después vi este curso en Penguin. Y me acuerdo, ahorita creo que fue Angie Sarmiento, algo así, había dado el curso, una influencer, que yo ni siquiera seguía, pero dije que era un curso de Penguin y dije, lo quiero hacer por, como para ir a las instalaciones y eso. Fue antes de la pandemia. Me acuerdo que yo llegué llorando porque la chica decía como que no, o sea, tú no puedes publicar si no eres como que no tienes una presencia digital. Y ahora lo entiendo, pero esa yo, como menor de 18, obviamente lo veía como que, ah, no, o sea, yo no me voy a exponer delante de una cámara. Y después en la pandemia me surgió lo de crear contenido, pero fue como todo muy, o sea, lo mismo, progresivo y entre la práctica y eso. De hecho, todavía no soy muy de subir muchas historias, más porque se me olvida que por la vergüenza, pero bueno, o sea, siento que son cosas que vas aprendiendo. Y bueno, quería saber también cómo fue ese inicio, o sea, cómo te surgió, o sea, yo lo pienso en la pandemia y ya TikTok ya estaba, o sea, se había despegado, ya las redes sociales eran bastante como lo son ahorita, obviamente que han evolucionado, pero hace 7 años era totalmente distinto, o sea, ya con el hecho de no haber reels, o sea, un crecimiento mucho más demorado, o sea, por una publicación de una imagen, imagino que fue un proceso no, digamos, no tan sencillo. Entonces, bueno, quería saber cómo fue, cómo te surgió decir, voy a subir una foto de, no sé, una reseña, lo que fuera. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, es cierto, no había nada. De hecho, Instagram recién estaba como muy
Sí.
incipiente. A ver, yo había terminado de leer un libro que era Cien años de soledad. Es un libro
Sí.
como bastante complejo, largo, muchos personajes. Y me acuerdo que yo tenía como la necesidad de hablar con alguien, como que tenía como muchos comentarios y lo quería como pimponear así con alguna otra persona y que el título más cercano. Tenía gente que leía, pero no ese tipo de libros, o sea, libros así más clásicos, no. Entonces, me acuerdo que, bueno, esto, charlando una vez con Alan, empezó a surgir la idea de decir, bueno, ¿y si me abro un blog como para escribir lo que yo pienso y capaz aparece alguien del otro lado que sí lo leyó y me devuelve algo? Entonces, nació así, yo empecé a escribir en realidad en una página, hicimos un WordPress, así como bastante casero. Subía la portada del libro, sí, subía mi opinión, o sea, en ese sentido me encanta a mí escribir, entonces eso es algo que estaba bueno el contenido ese, y lo compartía al principio en una página en Facebook, porque de nuevo Instagram estaba como, yo al menos estaba como muy enterada. Y mantuve el Facebook durante un tiempo, algún que otro comentario recibía, así que estaba funcionando bien, como que estaba moviendo. Sí. Y después, bueno, esto, cuando vi que estaba Instagram y que todo el público estaba como migrando para allá, me fui para ahí Al principio, cuando miro mis fotos, si bajo mucho, mucho en el feed, eran fotos que sacaba como de bancos de imágenes, como frases muy trilladas de la lectura, porque tenía mucha idea. Después de
Claro.
empezar a estar en redes, empecé a ver, de estar tanto en la red, empecé a ver que hay una movida, sobre todo al principio mucho de gente juvenil, o sea, chicos, adolescentes, que reseñaban muchos libros, y ahí empecé a entender un poco, ah, ok, hay que darle bola a la foto, y hay que hacer como todo un montaje. Entonces arranqué ahí, arranqué como a pensar mucho la foto, y hoy en día, bueno, al principio eso, le ponía como mucho foco a la foto, y bueno, hoy en día sí, con los videos, también pasé por la etapa del IGTV, o sea, eso, uno ahora miro para atrás y fui viendo a Instagram como agregar un montón de cosas, ¿no? Y obviamente también sumándome a otras plataformas, ¿no? Para estar todo el tiempo como aggiornado y estar en todos lados. Pero así fue, hace un montón, ¿no? Esto, no existía como el término crear contenido, me miraban todos medio raro.
Sí, todavía es medio como que te dicen, bueno, pero ¿de qué trabajas? Digo, todavía, de hecho, todavía siendo algo tan común y que todos tenemos a la mano, todavía sigue siendo como que, bueno, ¿y cómo ganas dinero? O sea, como que sigue habiendo ese tabú. No me imagino hace 7 años, así que nada, súper bien esa breve de hace 7 años que decidí empezar, realmente. Y bueno, el otro que te iba a preguntar, Bre, relacionado con esto de Instagram, es que vi que habías cambiado el usuario, que antes era como que cuando te escribí, era tipo, que Leo Argentina, me parece, que Leo Ar. Y ahora es muy Bren, que lo amo, por cierto, me parece súper original. ¿A qué se, tipo, por qué sentiste que tenías que tener ese cambio?
Bueno, es algo que yo venía pensando hace un montón de tiempo. Me costó muchísimo como tomar la decisión de cambiar el nombre de usuario. A ver, lo que pasa es que cuando yo le puse el nombre de que Leo, que responde mucho a eso, como que estoy leyendo, que es como muy, muy obvio, ¿no? En ese momento, fue un momento como muy random, un momento donde yo no pensaba dedicarme a las redes sociales y vivir de esto, era simplemente un espacio de hobby, entonces se llamara como se llamara, no me interesaba mucho en ese momento. 7 años para acá, yo me transformé muchísimo. Yo, por supuesto, que sigo haciendo contenido literario, recontra, pero en esos 7 años hubo un montón de transformaciones y yo le hice espacio en la cuenta a un montón de otras cosas, y ni hablar de las que, si pienso a futuro, las que siento que pueden llegar a venir. Entonces, hace más o menos un año o un poco más, empecé a sentir un poco de incomodidad con el nombre. Como que el nombre era muy de nicho, si vos
Claro.
solamente me conocí, a veces es un poco difícil de decir cómo me llamo y como que no se entendiera bien la Q, que esto, que el otro. Y después, cuando entendías el nombre, era como que eso, te remitía mucho a lectura y nada más. Y cuando vos entrabas al perfil, había otro montón de cosas, ¿no? Estaba todo el aparato de la creatividad, trato también de mostrar un poco algunas cosas de mi vida, ¿no? Con cierto como recorte y con cierta curaduría también, porque no todo es interesante. Pero está bueno humanizar, siento, el perfil, y a mí me gusta trabajar a mí como marca personal.
Claro.
Entonces eso, empecé a sentir que el nombre no me representaba, me limitaba, porque a veces yo sentía como que subía algo y yo decía, no, pero qué incómodo. Y también empecé a sentir, trabajando de esto y siendo en las redes mi ingreso principal, mi único ingreso, que me limitaba también a acciones con algunas marcas o cosas que pudieran surgir, que iban más para el lado de lo creativo. Que quizás como veían mi nombre de perfil, sí, mi nombre de usuario, que estaba como muy, muy en el nicho, decían, bueno, no, voy con otro influencer, ¿no? Quizás sin conocerme tanto, solamente juzgándome con el nombrecito. Entonces, bueno, fue algo que cada vez era como más incomodidad, más incomodidad. Es difícil porque hoy en día no tengo una comunidad gigante, pero es una comunidad grande y hay gente que ya tiene ese nombre como muy internalizado, y yo también, porque también me costaba soltar
Claro.
como a esa persona durante tantos años. Pero dije, bueno, no, si aspiro a, si quiero seguir logrando cosas a futuro, si quiero seguir creciendo, la decisión va a ser cada vez más difícil de tomar. Entonces,
Claro.
nada, me tengo que animar y aceptar las ventajas y las desventajas que me pueda traer y hacerlo. Y la verdad es que re bien. O sea, siento que los miedos eran más grandes en mi cabeza de lo que después terminaron siendo, porque el nombre le gustó a todo el mundo.
Esto
Hay
muy
seguidoras
bueno.
que me dijeron, sí, hay seguidoras que me dijeron, vi esto, es muy breve, y dije, pensé en vos directamente. Como que sin ver las fotos, sin nada, dije, Bren. Y yo dije, bueno, qué bueno. O sea, estaba bien puesto. Así que ahora recontenta. Ahora que ya pasó, feliz.
No, sí, estaba buenísimo. Y bueno, sí, y es difícil ese tipo de cambios. Me pasó también al principio que mi nombre es muy largo. O sea, soy María Victoria González Macías, o sea, nombre de novela, de lo largo, muy venezolano. Pero me costó también conseguir como que un nombre más cortito, Realmente mi nombre, o sea, María Victoria, GM, tipo no remite a nada. Pero bueno, sí es medio difícil elegir el usuario, aunque al final como que tampoco es que sea una cuestión tan importante, pero bueno, sí es como medio difícil. Y bueno, el otro que te iba a preguntar, Bren, que me encantó, ahí te cuando te estaba chusmeando, es que publicaste un libro. Así que quería saber más o menos cómo fue ese proceso y volviendo a esa chiquita Bren, esa Bren chiquita, ¿lo soñaste de que eras chiquita cuando leías o sobre todo surgió en el proceso de cuando empezaste a crear contenido?
No, a mí siempre me gustó escribir, de hecho tengo de cuando era chiquita un montón de cuentos, siempre hice taller de escritura, así que fueron dos cosas que iban muy de la mano, la lectura y la escritura desde chica, y siempre pensé en publicar, o sea, siempre tuve como el deseo de publicar algo, y en la pandemia, el libro Soltar la mano es un libro que nace en pandemia, yo tenía ganas de hacer un taller de escritura creativa. Y lo que me pasaba era que, o sea, como estábamos todos encerrados, el taller tenía que ser sí o sí online. Y bueno, yo me sentaba como a tratar de planear el taller y no salía y me frustraba porque sentía que no, no sé, como que el contenido daba para más o el contenido era como un montón, entonces no le terminaba de encontrar la vuelta. Y un día dije, bueno, ¿qué pasa si yo como que cambio el formato? En vez de pensar esto como un taller, lo pienso como un libro, ¿no? Un libro que en ese momento iba a venderlo yo a través de mi página, como súper autogestivo. Entonces, bueno, me senté frente a un documento de Word y empecé a bajar todo lo que tenía en la cabeza. Escribí un montón, después lo complementé con otras lecturas que las leí después, cosa de, ¿no? Como de ser bien auténtica en ese primer borrador y no inspirarme por demás, ¿no? En eso que a veces puede pasar. Y cuando lo tuve listo, durante ese año de pandemia, en el 2020, lo diseñé con Alan, que es mi pareja, que es ingeniero en sistemas, entonces él tenía
Ah,
mucho más clara la
buenísimo.
parte tecnológica. Lo diseñamos en ebook y lo vendí a mis seguidoras como un ebook. ¿Qué pasaba? El libro tenía tantos ejercicios y era como tan para tenerlo en la mano y marcarlo y llenarlo, que yo dije, me encantaría que este libro en algún momento pueda como estar en físico.
Buenísimo.
Entonces, sí, al tiempo se vendió súper bien, o sea, eso fue como un re lindo éxito, ¿no? A nivel personal. Y al tiempo dije, bueno, voy a ponerme a buscar editorial, o sea, yo tenía obviamente el manuscrito, hice como una lista de algunas editoriales que yo sentía que el catálogo era afín a lo que yo tenía. Mi primera opción era Esfera, porque sentía que era como súper,
Bien.
iba a pegar re bien con el catálogo editorial que estaban armando. Entonces, se los mandé a las chicas que nos conocíamos por haber hecho alguna que otra cosa en redes, pero no demasiadas, y les encantó. O sea, me dijeron recontra, pero claro, había pasado como un año de que yo lo había escrito, ¿no? Por primera vez. Entonces yo les dije, bueno, ok, pero le quiero cambiar un montón de cosas. O sea, quiero tomar este material como materia prima, pero lo quiero como desordenar todo, quiero
Bien.
agregar un montón de cosas que me pasaron en este año. Entonces, tiene un poquito de ese primer libro que yo escribí en pandemia, pero después se transformó por completo la propuesta. Así que la que tiene el ebook es un libro que es bastante, bastante diferente.
Claro.
Y así, bueno, así nació, y bueno, visto hoy en físico es una locura de lo lindo que es, lo
Lo he
puede
visto.
llenar, porque
Re
cuaderno.
lindo.
Sí, es precioso. Y la primera edición ya está casi agotada, así que trataremos este año de sacar la segunda, en
Ay,
medio, bueno, de
buenísimo, Bren.
de
Felicitaciones.
papel.
Bueno, y ya finalizando, Bren, te voy a hacer dos últimas preguntas. Primero, obvio, como buena lectora y creativa, seguro debes tener alguna frase, bueno, digo yo, quizás, o varias frases, pero bueno, necesito una frase quizás que tú digas que, no sé, fue lo que te inspiró quizás en ese momento de decidir cambiar de rumbo y atreverte, que sientes como que es tu ancla de alguna manera, como que es tu frase creativa en, no sé, máxima. Y después, la estás buscándote aún, no puede ser.
Porque quiero decir bien el nombre de la autora.
Ah, buenísimo.
De la frase.
Bueno, y después que termines la frase así súper mega, que termine en el punto, que le des algún consejo a si no estás, bueno, la mayoría de mi comunidad, por no decir todas, porque realmente creo que todas, son mujeres las que escuchan el podcast y muy como que hacia este nicho de creativas y están buscando cómo hacer más. Así que, ¿qué consejo le podrías dar a esa chica que quizás no esté escuchando ahorita? Bueno, cuando sale el podcast, y no sé, estoy buscando como una señal para atreverse, y bueno, y así como lo hiciste tú, ¿sabes? Como que encaminarte a ese mundo de lo que soñabas y atreverte. ¿Qué consejo le darías? Pero primero la frase. ¿Qué es lo que más nos gusta por acá?
Sí, hay una frase que a mí me encanta, que se me apareció hace un par de años, medio en paralelo a todo este proceso de cambiar la carrera y demás. Es una frase que dice, estoy aprendiendo todos los días. Bueno, espera. Sí, está bien. Dice, estoy aprendiendo todos los días a permitir que el espacio entre donde estoy y donde quiero estar me inspire y no me asuste. Es una frase de Ellis que me encanta, ¿no? Que habla un poco de esa brecha, ¿no? Y de perder un poco el miedo y eso, buscar un poco más la inspiración. Y como consejo, que bueno, justo yo abrí una cajita de preguntas, también muy en línea con lo que recién me preguntabas, donde tenía que ver con esto, como bueno, ¿qué tienen ganas de que les cuente o les genere contenido alrededor de esto, del concepto de empezar en redes sociales, empezar a formar comunidad, empezar a trabajar en el campo creativo? Y mirando un poco así las respuestas y los pedidos, ¿no? De las chicas, surgía mucho esto de no saber cómo por dónde arrancar, ¿no? Y estar como muy trabada ahí, como. Y yo creo que, y esto también es otra, no es una frase, la voy a como a tunear un poco, pero yo siempre pienso que de lo único, porque, a ver, desde que cambié la carrera, mucha gente siempre me dice, no te arrepentís, ¿no? De haber estudiado derecho y no haber estudiado algo que hoy en día te pueda llegar a servir un poco más. Y yo siempre creo que de lo único de lo que uno se puede arrepentir, ¿no? Es a no haberse animado, ¿no? A tomar ciertos riesgos o a tomar ciertas decisiones en el momento en que uno lo quiso, ¿no? Y yo en ese momento, cuando quise estudiar derecho, quería estudiar derecho y no quería estudiar otra cosa. Entonces, jamás me voy a arrepentir de tomar una decisión como con toda la seguridad. Entonces, eso, uno de los consejos que me gustaría dar es como pasar a la acción, ¿no? Como que siento que hay como mucho mambo con el, bueno, cuando uno va a arrancar y cuando uno va a hacer el primer posteo. Y hay que animarse, hay también una frase que es muy linda que tiene que ver con esto de confiar en el proceso, ¿no? Y soltar un poco los resultados. Y a mí el proceso me dio todo lo que hoy yo tengo como con mucha más claridad. Cuando arranqué no lo tenía, ¿no? Y esto que hoy yo tengo con mucha más claridad, quizás para otra persona se traduce en una claridad completamente distinta. Cada una hace como su propio caminito y va teniendo como sus propios aprendizajes. Pero si vos no das el paso y no te animás a empezar a generar, ¿no? Contenido, tú con todo eso nunca te vas a encontrar. Entonces, primero empezar, soltar un poco. También cuando uno se abre una cuenta, esto puede sonar como políticamente incorrecto, pero uno no tiene seguidores o tiene pocos, entonces tampoco sacarle un poco de presión a esos primeros posteos, ¿no? Como que el aprendizaje va a venir después. Y después, lo segundo, ser bien genuinas y auténticas. Hoy en día hay un montón de creadores, muchísimos. Todo el tiempo se abren un millón de cuentas nuevas. Y te van a elegir a vos o van a eso, a interactuar lindo con tu contenido, porque van a encontrar en vos una persona genuina que te va a hacer conectar. Entonces, laburar eso, laburar el ser bien auténtica con cada cosa que uno haga, ahí está la creatividad, ¿no? No tampoco en el mambo de todo el tiempo estar pensando que tenemos que crear algo que no creó nunca nadie. Eso no existe, ya está todo plenamente creado e inventado. La creatividad es poner la unicidad de cada una de nosotras en eso que hacemos todos los días. Entonces, si ahí estás vos, va a ser distinto.
Ay, Bren, me encantó, inspiradora
Te
todo.
derrama como un brochecito.
Me encantó. Bueno, mil gracias, Bren, por animarte a participar y obviamente que aprendiendo muchísimo de ti en este tiempo, tipo, absorbí muchísimas cosas que quizás hasta yo misma necesitaba, así que te lo agradezco y sé que también a las chicas de la comunidad le van a encantar. Igual espero que también a las tuyas si lo llegan a escuchar también. Pero es muy lindo
Totalmente.
como recordar la magia, digamos, de la lectura, de la creatividad y pues atreverse. Así que bueno, mil
Totalmente.
gracias, Bren, por estar acá. Y bueno, después si se me ocurre otro episodio, espero que igual lo hagamos.
Uy, Azul, me encantó la charla y me dejó muy inspirada a mí también. Así que
A
gracias.
mí también. Bueno, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Que hayas podido notar alguna que otra frase, que, no sé, finalmente hayas podido decidir empezar eso que tiene rato dando vueltas en tu cabeza y no habías encontrado esa valentía para empezarlo.